¿Cuántas veces hemos escuchado que Uruguay debe subirse al tren de Brasil y aprovechar el crecimiento de ese nuestro vecino? Bueno, desde fines del año pasado, Brasil es la sexta economía más grande del mundo, desplazando de ese lugar al Reino Unido. Y el futuro no es menos promisorio, aunque al mismo tiempo se le presentan nuevos desafíos. Por ejemplo, el de asumir un liderazgo más fuerte en la región y en el mundo. Por eso, ¿qué les parece que dialoguemos sobre este tema nada más y nada menos que con alguien que tuvo la experiencia de presidir Brasil durante dos periodos? Me refiero al doctor Fernando Enrique Cardoso, que llegó el domingo acá a Uruguay para participar en una conferencia organizada por la Fundación Astur sobre la crisis económica y la política. El doctor Fernando Enrique Cardoso, ustedes saben, fue presidente de Brasil entre 1995 y 2003. Es doctor en sociología, lideró el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y ahora nos recibe por teléfono. Doctor Cardoso, buen día, un gusto saludarlo.
Buen día, el gusto es mío estar con ustedes acá, una vez más en Montevideo.
Doctor Cardoso, en esta ocasión, yo decía, usted vino a Uruguay para disertar en Punta del Este en la conferencia que organizó la Fundación Astur sobre la crisis económica mundial y la política. Usted participó de un panel junto con el contador Enrique Iglesias y el economista Guillermo Calvo. Y me gustaría que usted nos contara cómo ve entonces la conducción que los líderes políticos están haciendo de lo que es esta crisis financiera y económica internacional. Ese era el tema central, de algún modo, ¿no?
Sí, ese fue el tema central, porque la gente preguntaba si hay alguna responsabilidad, además de los mercados, en la conducción política. Y la respuesta fue que sí, que en verdad, principalmente en el caso de Europa, hace mucha falta una conducción política más firme, porque no se trata solamente de solventar una cuestión de liquidez financiera o algo más grave que eso mismo, una incapacidad de pago, es que reorganizar el sistema político y económico de Europa. Y eso requiere una disposición de liderazgo que hasta el momento no se ve muy claro. A punto tal que lo que pasó recién en Grecia y luego en Italia fue una especie de nombramiento de un primer ministro por indicación de los mercados y no propiamente de los partidos políticos, lo cual ya es un ejemplo muy claro de la dificultad que tiene el sistema político europeo de manejarse, para no hablar de la dificultad que tiene ahora de poner en marcha los planes que presentan, que son planes de contención fiscal, pero que no tiene todavía una autoridad local que tenga la obligación de poner en marcha los planes que son generados en Bruselas.
Se ha insistido mucho con el ascenso del poder de la canciller alemana, Angela Merkel, en el conjunto de Europa, y eventualmente, bueno, de su sociedad con el presidente francés, Nicolas Sarkozy. ¿Cómo ve en particular a Angela Merkel?
Bueno, yo creo que Angela Merkel está tratando de poner en marcha los intereses que son claros de Alemania. Alemania tiene un grado de productividad mucho más amplio que los demás países y tiene también una capacidad de imponer reglas a su mismo pueblo que son muy distintas de lo que pasa en los demás países, en muchos de los demás países de Europa. Entonces, a Merkel en ese momento surge como alguien que representa un país que funciona bien, pero no tiene todavía suficientemente fuerza política para decir, bueno, y por eso yo voy a hacer con que los demás sigan el camino de una unificación fiscal más grande. No tiene la fuerza suficiente para eso, que no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de buscar convergencias. Eso requiere liderazgo y no solamente poder. Y eso creo que Angela Merkel todavía no ha demostrado, no por culpa de ella, sino que por la situación europea que no ha generado un consenso que permita a Europa marchar para una institucionalidad más clara en lo que hace al control de los gastos públicos, y si no hay control del gasto público, ¿cómo puede haber una política monetaria unificada, donde el Banco Central Europeo es un solo banco y dicta cuáles son las reglas de la moneda, pero no dicta cuáles son las reglas por las cuales los gobiernos gastan esta moneda? Ese es el meollo de la cuestión, y el Merkel solo no tiene que fuerza para cambiar esa situación.
Por otro lado, ¿cómo ve el liderazgo de Barack Obama desde Estados Unidos?
Bueno, Barack Obama no ha demostrado tampoco tener una fuerza de liderazgo suficiente, porque pasó tanto tiempo con el Congreso empantanando sus decisiones. Sin embargo, de todos modos, lo que pasó en Estados Unidos es que el poder del sistema financiero es tal que el Banco Federal Americano, el FED, el Banco de Reserva Americano, que es el Banco Central de Estados Unidos, en la práctica actuó de una manera fuerte. Y lo que hizo fue hacer lo que sería impensable. Cuando yo era ministro de Finanzas en Brasil, o presidente de Brasil, si yo hubiera hecho lo mío, me tomarían, porque de hecho él inundó Estados Unidos y el mundo con dólares que el Banco Central ha ofrecido a los bancos para solventar la situación. Lo lograron, por lo menos los bancos americanos salieron a flote. Ahora, a un costo muy tremendo, porque significa una enorme injusticia para con los demás. O sea, el desempleo creció, la inadimplencia no se ha resuelto desde el punto de vista de cada persona, pero sí la salud financiera de los bancos. Eso sí ha sido asegurado. Entonces, de este modo, lograron estar hoy día en una situación más favorable, con un costo social enorme y con la prevalencia del juego financiero puro en Estados Unidos.
Usted es doctor en sociología, su especialización inicial fue esa, aunque después terminó siendo un muy exitoso ministro de Economía y a partir de esa gestión presidente de Brasil durante dos periodos, como ya mencioné. Sí. A partir de esa experiencia suya, entonces, ¿tiene algún tipo de pronóstico de cuánto tiempo se va a extender esta crisis y de qué manera va a decantar?
Mira, ¿cómo se termina una crisis de esa naturaleza? En Estados Unidos, en cierto momento, cuando de la independencia americana, Hamilton logró hacer lo siguiente. Él llamó a las deudas de todas las provincias, consolidó las deudas en manos del gobierno de la Unión Federal, les dio plazo para pagar y creó una moneda. Bueno, en Brasil hicimos lo mismo con la crisis cuando hemos creado el Plan Real. Lo que hicimos fue tomar las deudas de los estados en manos del gobierno federal, reconocer las deudas, darle a los estados un plazo de 30 años, asegurar que los estados tendrían que pagar forzosamente esa deuda por una medida constitucional, y entonces con eso estancamos la crisis financiera. Pero la verdad es que eso no es suficiente. Lo importante es que también que se devuelva a la sociedad un horizonte de esperanza, lo cual significa nuevas áreas para inversión, un nuevo crecimiento de la economía. Ese es el drama de Europa, y por eso creo que va a durar mucho tiempo todavía, porque no se ve en Europa, ni siquiera en Estados Unidos, cuál es el horizonte de esperanza, cuáles son las áreas en las cuales habrá inversión nueva para generar empleo, crecimiento económico. No se sale de una crisis, sino cuando se vuelve a permitir que la economía crezca. Eso después de la crisis del 29 en el mundo, en la depresión, ocurrió en Estados Unidos con Roosevelt, no solo por las medidas que Roosevelt tomó, sino por la guerra, que implicó una expansión enorme del gasto público. Y eso es que no se ve con simplicidad y de una manera clara que los gobiernos estén dispuestos a hacer. Los chinos lo hicieron, lo están haciendo. Los brasileños ahora recién, cuando hubo la crisis que nos ha afectado también, el gobierno de Brasil fue capaz de contraatacar, o sea, de crear una situación local en la cual la gente cree que es posible seguir avanzando, porque hubo también inversiones fuertes para suscitar crecimiento. Entonces yo creo que esto va a durar, la crisis en Europa va a durar mucho tiempo, ojalá en Estados Unidos dure menos, pero todo va a depender de la capacidad que tengan, no solo los líderes políticos, sino que los que tienen creatividad para crear nuevas frentes de inversión financiera que genere empleo y crecimiento económico.
Durante esta conferencia en la que usted participó, el contador Enrique Iglesias preguntó qué rol tiene la ética en esta crisis internacional. Es decir, ¿simplemente se trata de arreglar la crisis para que todo vuelva como estaba antes, o esta crisis es una oportunidad para que se rediseñe la gobernanza financiera internacional de manera de hacer un mundo más justo? ¿Usted qué contesta a esa pregunta?
Yo creo que ojalá fuera posible que la contestación fuera de, bueno, que se diseñe una situación para un mundo que en el cual el desempleo no sigue el modo de pagar el precio de la crisis, sino que hay, como yo dije, una esperanza de mejor situación. Y que además se responsabilice los que fueron responsables por esta crisis. Miren lo que pasó en Estados Unidos, que los banqueros que hicieron realmente coisas incríveis, não lhes ha passado nada, siguen ganhando seus bônus. Isso dá à sociedade um sentimento de injustiça. Não por casualidade, na Europa, há os indignados, nos Estados Unidos, um movimento de ocupação em Wall Street, porque a gente se sente, pois, como que traicionada, roubada, não? Então, ojalá seja possível criar uma situação mais sana, com mais, não só mais transparência, sino que também com responsabilização pelos que conduziram mal a la situação financeira.
Acaba de mencionar usted os movimentos de indignados. Y ahí sí apelo al sociólogo Fernando Enrique Cardoso. ¿Cómo observa usted este fenómeno? ¿Qué proyección puede tener?
Mira, yo creo que en los países en los cuales la situación económica va mal, como en Europa, y en menor proporción en Estados Unidos, eso puede tener, ya está ocurriendo, la caída de los gobiernos, porque los indignados son la expresión de un malestar. De que algo no va bien, entonces la gente quiere cambiar. En los países como los nuestros, en los cuales la situación económica, al contrario, mejora, es mucho menos probable que exista tal fuerza de indignación que permita un cambio. Al contrario, aquí hemos señalado esto también en nuestro seminario con Iglesias y Calvo, aún en países donde los cuales temas como la corrupción ganan un relieve, no produce lo mismo, la misma indignação, porque não há uma situação econômica de desespero, de desesperação. Mas em Europa, onde sim há, bueno, o resultado está aí. Todos os governos estão perdendo as eleições.
Mas esses movimentos de indignados vão terminar encauzando-se hacia alguma outra forma de incidência na vida política?
Ojalá, porque, además, como há hoje todo esse sistema de comunicação mais rápida por internet, a capacidade que tem na formação de redes, que pues, dispensam praticamente a existência de institucionalidade e a gente pode expressar-se de modo direto, ojalá isso possa criar um clima mais favorável também na vida política.
En este contexto de economia internacional em problemas, especialmente no hemisferio norte, como analisa usted o papel que le corresponde a Brasil? Acaban de conocerse a fines del mes de diciembre nuevos números a partir de los cuales su país se ubica como la sexta economía del mundo, ya que desplaza de ese lugar al Reino Unido. ¿Qué significa eso?
Bueno, eso es, la verdad que la cuestión de la sexta economía depende mucho de la tasa de cambio, ¿no? La verdad que Brasil ya estaba en una posición buena, puede ser la sexta, puede ser mañana la séptima otra vez, depende del cambio, pero de todos modos está bien ubicado y significa que hemos sobrepasado los límites de una economía de escasez. Ahora tenemos otros problemas, y entre los cuales el hecho mismo de que la presencia de Brasil en el mundo pasa a ser algo más fuerte. Eso requiere, de punto de vista de Brasil, una también una visión más objetiva de cuál es su rol, cuál es su misión. Y Brasil tiene un cierto cuidado en esta materia, porque también sabemos que la arrogancia no ayuda en materia de política internacional, y que por grande que seamos, tenemos que también desarrollar una dimensión de solidaridad, de comprensión de los problemas. Mire el caso aquí en América Latina. Brasil, claro, por su porte, por su economía, por su población, tiene una cierta predominio, pongámoslo así, pero no puede aspirar a la hegemonía, porque yo creo que el mundo que se está formando no corresponde más al mundo del pasado, donde todo era verticalizado. Unos mandan, otros obedecen. No es más así. Tenemos que ejercer un papel de lo que Joseph Nye, que es un político social, un cientista político americano, llamaba soft power, el poder suave, el poder de influencia, el poder cultural, el poder de transmisión de los valores que son nuestros. Y Brasil sabe que tiene una cierta fuerza en esa materia, que agregada a su presencia económica puede ejercer un papel constructivo en la construcción de un mundo sin guerra y de un mundo con menos desigualdad.
Está dándose un crecimiento del poder geopolítico de países emergentes, ¿no? Justamente.
Sin duda, no es solamente Brasil, son todos, para no hablar de China, que entonces más que emergente, es uno de los países realmente predominantes, pero también India, también África del Sur, y aún en América Latina, no es solamente Brasil, pero si uno mira el conjunto de la región, que hemos pasado de una situación de países endeudados a países que tienen superávit en el comercio exterior, ya no tienen más el drama de la deuda. Entonces, países como Brasil, como Chile, como Perú, como Colombia y como Uruguay, ¿por qué no? Y también, hasta cierto punto, México es más fuerte, es un país ya más desarrollado. Pero todavía esos son países que tienen crecientemente posibilidad de un juego, y es importante que sigamos el juego de hasta entonces, o sea, de un acercamiento regional más fuerte, porque entonces nos dará todavía más voz en el mundo.
Ahora, en la región en particular, ¿cuál es el papel de Brasil? Y sobre todo teniendo en cuenta la evolución que ha mostrado el Mercosur. Usted mismo ha contado que cuando era presidente se dio cuenta en determinado momento que el Mercosur había quedado a mitad de camino.
Sí. Yo creo que Mercosur ha sido un nexo y un aspecto, un acercamiento político muy fuerte entre los países, lo cual es positivo, amplió el flujo de comercio, pero en verdad no hemos logrado lo que los europeos lograron más, una integración más fuerte del sistema productivo de nuestros países, ¿no? Entonces, realmente Mercosur requiere una inyección de ánimo en ese sentido. Y Brasil tiene un rol también ahí específico en Mercosur y lo está tratando de llevar adelante, o sea, de hacer con que los socios principales, en el caso Argentina, pues entiendan cuál es nuestra posición y sigamos juntos en materia de consolidación de nuestra política común. Pero además de eso, yo creo que Brasil, la región, tiene, en primer lugar, el gran papel de un país como Brasil es asegurar la manutención de la paz en la región. Y eso está. Yo creo que esa región nuestra es una región donde, por suerte, no hay ningún... Los conflictos que hay son políticos, no son militares. Y hubo conflictos militares. Aún cuando yo estaba en la presidencia, hubo un conflicto entre Ecuador y Perú. Muy serio. Bueno, eso se terminou. Y creo que el rol de Brasil ha sido siempre constructivo en esa materia. Luego, yo creo que tenemos un otro papel importante, que es el siguiente: no basta tener desarrollo económico, es necesario tener desarrollo humano, social. Entonces, la lucha contra la pobreza y la transformación de los valores democráticos en algo que sea realmente más generalizado. Yo creo que, en cuanto a la lucha contra la pobreza, muchos países avanzan. Nunca se avança suficientemente, mas avança. Se não mira os dados, há menos pobreza relativa, pese a que em alguns há todavia mais desigualdade. Não é o caso do Brasil, onde temos diminuído um pouquinho a desigualdade. Mas enquanto aos valores democráticos, não está claro. Parece ser que todavia se requer um esforço grande, e o Brasil pode assumir um liderazgo nisso. Liderazgo não quer dizer imponer, quer dizer de convencimento. Um liderazgo mais forte, e o Brasil me parece, às vezes, tímido em exercer seu rol como uma grande democracia que não pode aceitar que se desvie do caminho da democracia.
Onde observa você que a consolidação democrática todavía não está?
Mira, eu creio que, por exemplo, o que passa hoje em Nicarágua, a Venezuela, eu tendria, creio também que há que ver como se vai desarrollar a Venezuela, porque se se sigue uma política de persecução aos meios de informação e de restrição às oposições, isso não é um bom caminho. Eu creio que o Brasil pode exercer um papel importante em Bolívia, onde a situação é mais complexa, porque são diferenças culturais com a questão dos indígenas. Eu creio que em vários pontos o Brasil pode exercer uma influência, o qual não significa proponer um molde único. Essa é coisa que o governo de Bush tratou de fazer e que ha fracassado. Não, o mundo não vai ser homogêneo. Há que aceitar as diferenças, há que aceitar os caminhos que não são os mesmos em todos os lados, mas com condições mínimas. Por exemplo, defesa, aí sim, sem nenhuma vacilação dos direitos humanos, da igualdade entre homens e mulheres, de não à tortura. Certos valores que sim são universais, a despeito da variação dos regimes políticos. Eu acho que o Brasil vacilou um tanto em tomar posição mais clara em esses temas. Agora, recém, com a nova presidente, creio que hemos avançado mais nessa direção, de que o Brasil tem que ter uma posição muito clara em defesa desses valores.
Para ir terminando, porque sei que você não tem muito mais tempo, ¿Qué opinión tiene del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff?
Mira, yo creo que el primer año fue un año difícil porque la plaga de la corrupción la llevó a dimitir 6 ministros en un año por cargos de corrupción. Por otra parte, un nuevo gobierno siempre tiene dificultad de demostrar a lo que viene, pero creo que esos puntos positivos que mencioné están ahí. O sea, en la parte internacional se ha vuelto a ser más fuerte en la defensa de algunos valores, como son esos que yo he mencionado. Por otro lado, yo creo que el gobierno se dio cuenta de que hay que poner una traba a esas cuestiones, se demoraliza el gobierno, que es la corrupción. Y por otro lado, yo creo que ella también se dio cuenta de que ella sabía de que ciertos modos de la conducción de política económica no son ni de izquierda ni de derecha, son necesarios, el equilibrio fiscal es necesario, en fin, hay ciertas cuestiones que hemos aprendido a funcionar. Así que yo creo que de hecho vamos a ver ahora, en su segundo año de mandato, ahora sí vamos a ver cómo va ella a proceder, porque tenemos desafíos grandes. Tenemos que ver qué vamos a hacer para aumentar la productividad de la industria brasileña. La industria brasileña hoy día sufre mucho. Hoy día estamos volviendo a exportar más commodities do que productos manufacturados. Eso requiere habilidad del gobierno. Habrá que ver cómo también se va a seguir adelante con algunas reformas que son necesarias. La reforma del sistema tributario es necesaria. El refuerzo de la infraestructura, principalmente vial, aeropuertos, cuestiones de ese tipo, es necesario. Eso requiere también una visión más definida sobre cuál será el rol del sector privado y del sector público. Entonces, ahora, este año, sí, vamos a ver si la presidenta Dilma, y ojalá lo haga, va a ser capaz de conducir el país hacia un patamar todavía más elevado.
No mencionó la mejora en la distribución del ingreso, que parece un problema, un desafío pendiente desde hace tiempo en Brasil, ¿no?
Seguramente que sí. Pero eso ya hay algunos mecanismos que están en marcha, pero no son suficientes. Pero ningún país se logró realmente redistribución del ingreso. Lo que han logrado es disminución de la pobreza, que es una cosa diferente, ¿no? Y importante, claro. Pero con el crecimiento capitalista hay una tendencia a ampliar la diferencia entre las clases sociales. ¿Cómo actuar en ese terreno? Eso es muy difícil. No sé si el gobierno de Brasil tendrá condiciones para avanzar mucho.
Para terminar, usted mencionó al pasar los problemas que ha mostrado el gobierno de Dilma Rousseff en su primer año con la cantidad de casos de corrupción que estallaron en su entorno más directo y, bueno, que llevaron a la renuncia de ministros y otros jerarcas. ¿Cómo lo lee usted? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, eso pasó, es una herencia del gobierno anterior, porque son ministros que vienen de antes y yo creo que el gobierno anterior tenía mucho más una visión de que eso es normal, que no es tan grave así. Creo que la presidenta Rousseff es más, dura en esta materia, lo cual me parece bien, ¿no? Yo no mencioné un otro tema, que quizás sea la clave para disminuir la diferencia de ingresos, que es la educación, donde mucho se habla y es muy difícil hacer, porque hay que confrontarse con el poder de los sindicatos, que no quieren cambiar nada, hay que confrontarse con una serie de deficiencias de formación cultural, son procesos de largo plazo. Entonces, creo que para la disminución del ingreso, la cuestión clave va a ser de atacar con más firmeza los temas educacionales.
A partir de los comentarios que hizo recién, volvió a quedar de manifiesto que la gestión del presidente Lula usted tiene una gran cantidad de diferencias.
Ah, muchos, en esa materia principalmente, ¿no?
Ha mantenido...
En materia política, sí.
Ha mantenido una polémica constante en estos años. ¿Da la impresión, por otro lado, sin embargo, que con Dilma se siente más cercano, puede ser?
No diría personalmente más cercana, porque a lo mejor personalmente soy más cercana a Lula. Pero desde el punto de vista de lo que está haciendo en este tema político, sí. Porque yo siempre he criticado al presidente Lula de que él realmente, pues, acertaba todo como aliado. No importa quién, a condición de que lo apoyara, estaba muy bien. Y yo creo que eso no dificulta la comprensión para el pueblo de que cuáles son las posiciones políticas y todo lo demás. Creo que el presidente Lula permitió una ampliación del clientelismo en Brasil y eso no me gusta.
Ha habido un gesto muy interesante de parte del gobierno de Dilma Rousseff, que es reconocerlo a usted, ahora, con sus 80 años, a propósito de los resultados de su gestión como ministro de Economía primero y luego como presidente. ¿Esperaba eso?
Sí, es cierto. Parece ser que no tiene la obsesión de hacer con que todo empiece ahora. Sabe que los países tienen historia y que cada quien hace lo que puede en su momento, y cuando lo hace bien, mejor que lo valorice.
Doctor Fernando Enrique Cardoso, ha sido un gusto volver a conversar con usted en perspectiva. Ojalá podamos hacerlo de nuevo en otra visita suya, bueno, o en otra circunstancia, incluso llamándolo al exterior. ¿Le parece bien?
Muy bien. Muchas gracias a usted por su comprensión, por mi falta de tiempo.
Ha sido muy amable. Hasta la próxima.
Un abrazo.